Y ahora vamos a hablar de otros temas. Con Maite Ubiría la tenemos aquí en los estudios de Ruña. ¿Egunon, Maite?
Egunon.
Bueno, hoy te comento, noticia que te tengo que dar. Iñaki Nasasti no está con nosotros, Me mandaba ayer un email ayer por la tarde-noche que tiene entrevista justo a esta hora en TV3, en la televisión pública catalana.
Bueno, haremos lo que podamos.
Hala, pues entre tú y yo ya haremos este espacio de radio. Si te parece, yo creo que inevitablemente hoy hay que hablar de las movilizaciones estudiantiles de ayer en Ego Euskal Herria, ¿no? Multitudinarias.
Sí, yo tengo esa sensación, ¿no? Por las imágenes que hemos ido viendo, movilizaciones en los cuatro territorios de Ego Euskal Herria, masivas, yo diría, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de los datos de seguimiento de huelgas, que siempre son causa de polémica, pero desde luego lo que está claro es que los jóvenes se movilizaron contra la LOMCE y quisieron dar un mensaje bastante claro de que no caben medias tintas en esta cuestión, que hay que defender un sistema de enseñanza vasco, público, y que lógicamente pues lo que son las previsiones de la LOMCE lleva un modelo de segregación educativa, de volver a prácticas de corte elitista con la educación, en el caso de Euskal Herria con la agravante lógicamente de que bueno pues que desfigura lo que es el proyecto educativo y cultural de nuestro país, ¿no? Sí, una sensación de movilización importante en la calle, y bueno, pues sí que es verdad que en las últimas semanas estamos asistiendo, ¿no?, a movilizaciones en las cuales se ve que nuevamente se vuelve a calentar en cierto modo esa conciencia social ante las agresiones que hay, ¿no?, en este caso con la cuestión educativa, ¿no?, pero también en otras materias, ¿no?
Bueno, a mí lo que me llama la atención, otro tema que también que podríamos mencionar, es el tratamiento mediático que suelen tener este tipo de movilizaciones. Por ejemplo, el grupo Correo hoy a su portada no lleva ni una sola noticia sobre las movilizaciones de ayer, algo que llama la atención teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Bilbo había 8.000 estudiantes por lo menos.
La imagen esa de que yo creo que es de Plaza de la Arriaga, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
Plaza
sí,
del Teatro
sí.
Arriaga, esas imágenes que yo ayer por lo menos seguía a través de la red y los medios digitales, eran impresionantes. Yo creo que hace mucho, mucho tiempo que no se veía ese tipo de imágenes, ¿no? Estudiantes, yo diría jóvenes, o sea, de distintos ciclos, y dando ese mensaje de que no quieren esa ley. Y yo, por lo que escuchaba ayer también a representantes de Ikasle Abertzaleak, decirles que el proyecto, digamos, o la tiritak con respecto a esa ley que ha puesto el gobierno vasco con el proyecto Heziberri, tampoco vale para colmar lo que son las expectativas en materia de educación.
Bueno, decía que en el grupo Correo no hay ninguna referencia en portada a las masivas movilizaciones de ayer en contra de la LOMCE y a favor de un modelo educativo propio. Si nos vamos, por ejemplo, a Nafarroa, en Diario de Noticias sí que lo mencionan. Hoy, por ejemplo, también es portada y con fotografía incluida en Garai Berria. Y fotografía también la lleva a su portada Diario de Navarra, pero tal vez con otra intencionalidad. Vemos una fotografía de portada, unos jóvenes a los que incluso se les ve la cara, casi casi se les podría identificar en el Diario de Navarra. Bueno, pues más allá de todo eso, el titular, la huelga estudiantil acaba en Calebo Roca. Bueno, esto es algo bastante típico últimamente, ¿no? Movilizaciones masivas en las que, bueno, también suele haber altercados, y algunos medios que en vez de alguna manera destacar lo masivo de esa protesta, se centran, bueno, pues en los disturbios o en los altercados entre sectores de manifestantes y policía.
Sí, yo creo que no sé si hay un intento premeditado de tapar lo que es el origen del problema, ¿no? Y en ese caso intentar hacer una amalgama de totum revolutum y no hablar de la cuestión que lleva a la calle, el descontento que lleva a la calle a miles de personas, en este caso de estudiantes, que ven que su futuro está en juego, ¿no?, con ese modelo de reforma de ley, y solamente se pone el foco, digamos, en determinados incidentes. En el caso de Nafarroa, el foco, si hay que ponerlo en algo, habrá que ponerlo en la total coacción que hay al ejercicio de la libertad de expresión ciudadana en las calles por el uso excesivo y abusivo que se hace de la policía por parte del gobierno de UPN. Es decir, que en Nafarroa es muy complejo el poder realizar una manifestación, es muy complejo poder dar un uso público a la calle, ¿no?, porque hay unas restricciones que son enormes, ¿no? Entonces, ese podría ser uno de los focos para intentar explicar algunas cosas que ocurren en las calles de Nafarroa. Y en todo caso, a mí me parece que el hecho relevante es que haya habido un seguimiento tan amplio de la huelga, que tantos estudiantes en tantos lugares de Euskal Herria hayan sentido esa necesidad de dar una respuesta con partida a la LOMCE, ¿no? Yo creo que ese es el elemento clave. Es verdad que en las últimas semanas y bueno, y se está repitiendo un poco esta tendencia, ¿no?, de intentar centrar o focalizar en determinados hechos de enfrentamientos o utilización de violencia o de incidentes y dejar en un segundo plano, digamos, toda la cuestión de lo que lleva a los ciudadanos a reivindicar en las calles. Ha ocurrido con la manifestación de protesta por la presencia de la Troika en Bilbo, y es decir, y me parece que es posible decir que efectivamente a nadie le gusta que en una ciudad se produzcan incidentes, rotura de cristales, todo ese tipo de cuestiones que ocurrieron al final de la manifestación contra la Troika en Bilbao, pero yo creo que a alguien se le está olvidando que unos señores que son causantes de la pobreza y del sufrimiento de millones de personas estaban en el Guggenheim, estaban agasajados por las autoridades vascas, por invitación del gobierno español, y que las políticas que implementan esos señores causan sufrimiento, causan rechazo social y causan tensionamiento, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que se intenta solamente focalizar en determinadas cuestiones para intentar seguramente cortocircuitar incluso el movimiento de simpatía o de empatía que puede sentir gran parte de la ciudadanía con esas reivindicaciones. Yo estoy convencido de que gran parte de la ciudadanía empatiza con las personas que protestan contra el FMI y contra las políticas de austeridad, de recorte generalizado de derechos, como estoy convencida de que gran parte de la ciudadanía empatiza con estos ciudadanos jóvenes, estudiantes, que tienen su futuro en juego por este modelo de leyes, por este modelo educativo clasista, ideológico, y que rechaza el hecho propio de Euskal Herria, ¿no? Entonces, o podíamos hablar también de las marchas de Madrid, que son en otra dimensión, bueno, en otro país, en el Estado español, pero que efectivamente la presencia de miles de personas pidiendo pan, pidiendo techo, pidiendo trabajo digno, reivindicaciones de crisis y de subsistencia en cierto modo se eclipsan porque hay unos enfrentamientos y etcétera, ¿no? O sea, lo que evidentemente no se tiene que ocultar es que hay protestas en las calles, hay movilización en las calles y que la situación que se está generando es una situación generadora de descontento y de tensión social. Y hay que ir a buscar soluciones a las causas de los problemas.
Bueno, el tratamiento que hacen hoy informativo los grandes medios de comunicación en torno a la huelga estudiantil de ayer, desde un punto de vista periodístico es muy interesante, ¿eh? Me imagino que luego lo comentaremos con John Tellería cuando hagamos la lectura crítica de prensa que hacemos todos los días, uno cómo trata cada medio de comunicación o cómo uno lo lleva a su portada y cómo lo lleva a su portada, pero por ejemplo no me parece nada inocente el término kale borroka, por ejemplo, en el titular del Diario de Navarra.
No, se está utilizando y cada vez se está utilizando más para protestas de corte social o de corte sectorial, es decir, el intentar atribuir una determinada premeditación política que tiene el concepto que se utiliza de kale borroka por la utilización que se ha hecho, el uso y el abuso que se ha hecho de ese concepto durante años vinculándola al conflicto político en Euskal Herria. Entonces existe toda una intención en ese titular, es decir, los incidentes ocurridos ahí en Iruña, si nos atendemos a las consecuencias que han tenido, a los enfrentamientos de policía y estudiantes, no parece que tengan una dimensión como para poder hacer ese tipo de lectura política, pero hay una intencionalidad, pues yo diría, de criminalizar, de minimizar primero el volumen y la importancia de la protesta y de criminalizar o intentar establecer, pues eso, unas doctrinas ahí de contagio en determinadas actitudes, etcétera, ¿no?, que lleven a desprestigiar en cierto modo lo que es el movimiento social y la presencia en la calle. Yo creo que todo este tipo de titulares en el fondo están dando cobertura ideológica a todas las leyes que están surgiendo de Madrid. La última era de la de seguridad ciudadana, que por cierto el Consejo General del Poder Judicial la ha dado un cierto varapalo por algunos de sus términos, pero que va en la misma línea de restringir el uso de la vía pública, de restringir la libertad de expresión y de imponer cuotas suplementarias de seguridad, de control sobre manifestaciones, reuniones públicas, etcétera, ¿no? Va un poco en la línea de alimentar esa lectura securitaria de lo que no es más que un derecho de expresión.
Bueno, pues después, a eso de las 9:15, yo, por avanzar a los oyentes, hablaremos del tratamiento mediático que ha tenido la protesta y la huelga de ayer aquí en Ego Euskal Herria con John Tellería. Siguiendo adelante con más temas, Maite, hay otra cuestión que te quería preguntar. El detalle entre comillas que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid, declaración institucional a favor, digamos, de Adolfo Suárez, a favor también de la transición española y, digamos, posicionamiento en contra de tres partidos políticos, de Amaiur, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bénega, que no estuvieron en el minuto de silencio, el minuto de silencio organizado en recuerdo de Alfonso Suárez, y que también se desmarcaron de esa declaración institucional.
Sí, yo creo que con la cuestión de la muerte de Adolfo Suárez se han mezclado algunas cosas. Una, la primera es la de cuestión del respeto que merece, ¿no?, la esta persona por su fallecimiento, y el respeto que merece y el reconocimiento al dolor de los suyos. Eso es una cuestión humana que está por encima de siglas políticas y de lecturas políticas. El segundo elemento es que no muere cualquiera, muere una persona que tiene unas responsabilidades de Estado, ¿no? que ha sido unas responsabilidades de presidente de gobierno, que ha sido una persona pública, que ha tomado unas decisiones políticas, y a partir de ahí yo entiendo que es legítimo el valorar sobre la figura, y lo hecho y no hecho por Adolfo Suárez durante su mandato. Máxime cuando estamos hablando de una figura que ha marcado un hecho, yo diría que no es habitual en la historia política de un país, como es la transición desde un modelo dictatorial, un régimen franquista, hacia el modelo de democracia o de constitucional, según está recogido en la legislación española. En ese sentido, yo creo que ha habido una intención muy clara de utilizar la muerte de Adolfo Suárez para remachar el relato sobre la transición, la modélica transición, y convertir, digamos, los actos de reconocimiento a Adolfo Suárez, que son muy legítimos en su estado y por las personas que comparten ese estado y están de acuerdo, digamos, con la dignidad política de Adolfo Suárez, el intentar convertir esos actos en una especie de doble cierre con respecto a lo contado con la transición española, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es absolutamente legítimo y que no supone ninguna falta de irreverencia ni de respeto a la persona fallecida, el decir que la transición española, tal como se modeló como una salida del franquismo, se modeló sobre la impunidad, se modeló desde el mantenimiento del modelo económico y de privilegios de las élites que copaban, digamos, los órganos de decisión económica durante el franquismo, que se hizo manteniendo o adaptando a la nueva situación, pues tribunales de orden público, manteniendo sus cargos a responsables policiales, militares, etcétera. Bueno, que fue una transición que se hizo como se hizo, y que en lo que es la cuestión territorial, efectivamente, no entró al meollo de la cuestión, que eran las reivindicaciones, y no es casual la protesta ayer, digamos, o ese gesto en Madrid, no entró a las reivindicaciones de catalanes, vascos y gallegos, de su reclamación del reconocimiento del hecho nacional, del reconocimiento del derecho a autodeterminación de los ciudadanos de esas naciones. Efectivamente, se pusieron en marcha unos estatutos. Hoy sabemos con qué carencias, lo estamos viendo por el proceso catalán. En el caso de Euskal Herria, mi sorpresa ha sido ver cómo se estaba elogiando de una forma acrítica y sin poner ningún tipo de pero la figura de Suárez como precursor o impulsor del Estatuto de Guernica, olvidando el hecho claro de que en el 78 en este país había una reivindicación mayoritaria de derecho a autodeterminación y de un estatuto para cuatro territorios. Es decir, que las decisiones que se toman en la transición son decisiones que llevan a cuartear Euskal Herria, a una ruptura territorial, que sabemos que eso es un elemento que está en el origen del conflicto vasco que se ha arrastrado hasta nuestros días, ¿no? La situación que vivimos a día de hoy en Euskal Herria, el debate político sobre el derecho a decidir, no se entendería si esa transición hubiese sido modélica. Si esa transición hubiese sido tan modélica como se ha reivindicado, esa cuestión habría quedado resuelta, se habría reconocido el derecho de las vascas y los vascos a decidir su futuro y estaríamos en una situación totalmente diferente. El debate mismo, la ponencia sobre en el Parlamento de Gasteiz, lo que nos están demostrando es que la transición no se construyó sobre los buenos carriles, ¿no?, y que no fue un ejemplo de democracia. Entonces, a mí me parece que es lógico que haya habido ese tipo de actitud, más cuando en la declaración que se proponía ayer en Madrid, además de la figura de Suárez, se pretendía convertir en un elogio a la corona, al jefe del Estado. Bueno, vamos a ver. Todos nos estamos dando cuenta de que en el Estado español hay un régimen que da muestras, cuanto menos, de cansancio, ¿no? Cuando hay una deslegitimidad de determinados estamentos en el Estado español, que se está viendo porque se ha visto un poco en movilizaciones, etcétera. Está toda la cuestión recurrente de la corrupción. Están saliendo fantasmas, efectivamente, de la transición, por cómo se hizo la transición. Y hay algunos que apoyaron la transición en su día, que hoy dicen que eso, ese es un modelo agotado y que hay que pasar a otra situación. Pues hay algunos sectores sociales o políticos, entre los que se incluye la izquierda abertzale, que no cree que ese sistema esté agotado a día de 2014, que dijo en el 78 que ese no era el sistema, que ese no era el modelo que iba a satisfacer las necesidades de la ciudadanía vasca. Pues yo creo que con esta cuestión ahí pues es otra versión de la batalla del relato, de intentar imponer un relato de que eso sea la versión oficial y de que aquí nadie pueda discrepar. Pues no, señores, pues los vascos, los catalanes, los gallegos ayer dejaron muy claro que ellos mantienen una lectura propia y acorde a la situación en su país sobre lo que fue la transición española.
Bueno, parece que tratan de cerrar filas. Les debe preocupar mucho porque el otro día, el sábado concretamente en Madrid, una de las manifestaciones más grandes en la capital del Reino de España, no había ninguna bandera monárquica en esa manifestación y no había más que banderas republicanas, por ejemplo, que ponen en duda todo lo establecido en el 78. Hablábamos antes de cómo además están tratando de criminalizar las protestas. Bueno, mira, ahora te enseño la portada de ABC, dos estudiantes gallegas ayer quemando dos banderas españolas y la portada a todo color es para esa protesta ayer en Galicia y dice: la policía cree que los violentos buscan desestabilizar el Estado. Bueno, pues sí. Cada uno evidentemente barre para su casa.
Hombre, yo lo que creo es que se está intentando cerrar lo que es el debate político abierto, y para cerrar el debate político abierto pues la receta es la vieja, es la de criminalizar al disidente, ¿no? Entonces, bueno, lo que los vascos hemos sufrido durante décadas, no digo que en solitario, pero bueno, en una dosis muy muy alta por el conflicto abierto en nuestro país, en la cual cualquier tipo de protesta era motivo de disidencia, era motivo de amalgama, todo es todo, todo es esto. Ahora estamos viendo que en otros territorios del Estado español pues hay protestas que yo no voy a valorar como son, porque corresponde a los ciudadanos de esos países decidir los modos de protesta que eligen, pero que evidentemente se está aplicando o empezando a aplicar esa misma doctrina de disidencia, ¿no? De ataque a la disidencia, de criminalización, ¿no? Dentro de, bueno, pues lo que es la lógica del PP, pero que se da en este momento político en concreto, en el que estamos hablando de una crisis grave, de ese modelo surgido de la transición, y en la que yo creo que el Estado está buscando una mínima regeneración del sistema para ver cuántos años más puede tirar. Está intentando rehacer o ese cierre, porque tiene muchas espitas abiertas, y está intentando cerrar, y lo está intentando cerrar pues desde esa utilización sistémica de la violencia, la criminalización y el ataque, digamos, a la diferencia política, ¿no?
Bueno, hablábamos de esa modélica transición en la que los GAL, por ejemplo, asesinaban a militantes políticos, también a periodistas. Precisamente este fin de semana, el domingo, que es 30 de marzo, se cumplen 29 años de la muerte en atentado del GAL de Xavier Galdeano. Hoy hay un homenaje en Algorta a las 8:30 de la tarde-noche en la Plaza Telleche. Maite, como periodista, no sé si tuviste en Egin o la oportunidad de conocer tú a Xavier Galdeano.
Sí, no, yo no llegué a conocerle a Xavier Galdeano, porque efectivamente son 29 años de su muerte, y yo entro a trabajar en Egin en el año 89, con lo cual no llegamos a coincidir, sí, en los homenajes que se le suelen hacer siempre en Ipar Euskal Herria y en Algorta. Y sí, bueno, recordar, ¿no? Pues estamos en 2014, digamos, estamos hablando ya de en torno al 30 aniversario, sí, de los GAL, a las muertes de decenas de ciudadanos vascos, y que, bueno, eso en la mayoría de los casos no ha sido juzgadas, o cuando ha habido algún tipo de juicio, pues ya sabemos qué tipo de tratamiento, tanto penal como penitenciario, se ha dado, ¿no?, a las personas condenadas. Y sí, es el momento de recordar a Xavier Galdeano, periodista, y bueno, y realmente, ¿no?, pues poner sobre el papel la memoria, ¿no? Porque cuando estamos hablando de relato integral, y nadie tiene que tener miedo a mirar al pasado, y a mirar al pasado sin ira, y a mirar al pasado con actitudes también autocríticas, pero de una forma integral, de una forma global y de una forma compartida en la mayoría de lo posible, ¿no? Y en el caso de Galdeano, yo creo que es un merecido homenaje y que hay que recordar, ¿no?, su figura, como hay que recordar a todas las personas que murieron, ¿no?, como consecuencia de la guerra sucia.
Bueno, para terminar, mencionaba ahora tu faceta de periodista, que prácticamente es la que te ha tenido ahí agarrada la redacción durante un montón de años, hasta tus nuevas responsabilidades, ¿no?, en el ámbito político. Aprovecho, luego vamos a hablar con Aitor Rentería y con Idoia Eraso sobre eso, pero tú has trabajado durante mucho tiempo en caseta.info como periodista aquí en Ipar Euskal Herria. Bueno, un comentario, una valoración de los resultados. ¿Qué te parecen los resultados, en este caso, de los sectores de izquierda y abertzales en Ipar Euskal
Herria? Bueno, pues envidia sana hacia los colegas que están trabajando estos días en las redacciones de los medios de Ipar Euskal Herria, porque yo creo que han sido unas elecciones muy interesantes de cubrir por los resultados. Y porque efectivamente pues la segunda vuelta se ha puesto más interesante que nunca, pues bueno, pues que porque hay dos factores, bueno, tres factores por lo menos. Uno, la retirada de alguna de las élites políticas, las familias conocidas de Ipar Euskal Herria, pues el final de una era, ¿no?, de los Borotra, de los Grenet, ese es uno de los primeros elementos. El segundo elemento es que esa gran ola rosa que se había puesto en marcha con la victoria de Hollande, pues bueno, ha bajado notablemente, ¿no? Ha perdido fuerza. Y el tercer elemento, desde luego, es ese gran impulso a lo que es la marca Euskal Herria Bai y en general a las listas abiertas de abertzales y de gentes abertzales y de izquierdas, ¿no? Está muy bonita la segunda vuelta en distintas localidades en las que va a haber posibilidad de llegar a alcaldías. Está muy interesante la presencia de formaciones abertzales y de izquierda en las mancomunidades, que hasta ahora estaban copadas por los grandes partidos y fundamentalmente por la derecha, en el caso de Ipar Euskal Herria. Y no nos engañemos, es ahí donde se va a dar gran parte del debate de cuestiones como la organización de servicios básicos para la ciudadanía, pero también de la cuestión de la organización territorial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en las próximas semanas va a ser interesante ver cómo se conforman los ayuntamientos.
Y no sé si esto también puede tener una dimensión más amplia y que los sectores abertzales tengan más fuerza en las instituciones puede hacer que París tome más en cuenta las reivindicaciones no solo territoriales de la euskera, sino por ejemplo las reivindicaciones en relación con su implicación en la solución del conflicto.
Hombre, yo creo que
tal vez es ir muy lejos, pero
sí,
bueno.
Sí, a veces ir muy lejos porque yo creo que la lógica ha sido muy local y muy pegada a las alternativas, claro, que reclaman los ciudadanos a nivel local, y seguramente ese es gran parte del acierto que han tenido los agentes de izquierda de Abertzales y Euskal Herria Bai en estas elecciones. Pero no se oculta que hay acuerdo con formaciones de izquierda y fundamentalmente con el Partido Socialista, también con el Front de Gauche, y que ese es un escenario interesante porque se van a dar relaciones entre esas dos sensibilidades políticas, porque una de ellas está gobernando en París, porque París tiene encima de la mesa distintas cuestiones muy interesantes y muy urgentes para los ciudadanos vascos. Una es la cuestión territorial, que de un modo u otro le va a tener que dar respuesta con algún tipo de dispositivo, y estar en las mancomunidades para poder dar ese debate y tener una interlocución directa es fundamental. Y hay otra cuestión que has comentado tú, que es la cuestión del conflicto político, de la implicación en la resolución, y yo diría que de una forma clave, el dossier de los presos políticos y la reclamación de la vuelta a Euskal Herria. Y habrá que estar muy atentos las próximas semanas a cómo evolucionan ese tipo de cuestiones.
Maite, has estado sola ante el peligro, pero bueno, ha fluido bastante, ¿no? No ha sido tan difícil.
No ha sido tan difícil.
Bueno, son las 9:00 de la mañana. Maite, mi esquerta, tornas a cerrarte.
Esquer casco soy.